Ser Podcast. En la cadena Ser. Código de barras. Sonia Ballesteros.
L'humour, la joie et l'enthousiasme sont mon énergie, ma plus belle arme.
Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de productos milagro, esos que nos prometen regenerar nuestros tejidos o acabar con el dolor crónico en unas horas y para siempre. Lo hacemos a partir de una denuncia de Facua por la publicidad de una crema que se llama Artrogel y que se vende por internet. Este es uno, pero productos que sin evidencia científica anuncian tu sanación, hay unos cuantos.
Je choisis la lumière au milieu du bruit. Je transforme les tempêtes.
Todos hemos visto cómo han ardido bosques, pastos, casas, negocios. La pregunta es, ¿quién lo paga? ¿Cuánto se puede recuperar? ¿Y cómo? Si lo que se ha llevado el fuego estaba asegurado. Con los expertos buscamos las respuestas. Y acabamos hablando de la herramienta más usada en este planeta, el móvil. Hay más de 7.400 millones en activo y de un tiempo a esta parte, la relación que mantenemos con él es más intensa. Empezamos.
Si la vie est une grande chanson, moi j'y mets toujours un refrain d'optimisme à fond.
Hoy traemos a Código de Barras los llamados productos milagro, esos que se atribuyen una serie de propiedades curativas que no han sido demostradas científicamente y, por lo tanto, no están legalmente autorizados para su venta como productos sanitarios. Y hablamos de este tema a raíz de una denuncia que ha presentado la Asociación de Consumidores Facua. Es la última, pero no la única. Ha habido otras muchas. Hoy nos centramos en un producto concreto, el denunciado, que se comercializa a través de internet como Artrogel. Insisto, este es solo uno de los muchos que nos prometen curaciones milagrosas, pérdida de peso sin esfuerzo o melenas al viento cuando nos estamos quedando calvos. Y siempre la estrategia de venta para convencer al consumidor es la misma o similar. Vamos a entrar en su página web y lo va a hacer María Manjabacas. ¿Qué tal, María?
¿Qué tal? Encantada de estar aquí.
¿Qué es lo primero que nos encontramos en esa página web?
Lo primero, la frase de apertura dice que gracias al uso de Artrogel puedes deshacerte del dolor y sanar articulaciones y músculos en solo unos días. Y añade, garantizado.
Utilizan, me imagino, supuestos pacientes, médicos o investigadores para convencernos de las bondades de este producto milagro.
Sí, aparece en la foto de una, parece evidente, falsa doctora, investigadora, dice que el producto lo ha descubierto ella, joven, guapa, y con un estetoscopio para autentificar su condición de médico. Para que compremos este producto, ojo que nos dice. Soy especialista en problemas articulares y musculares. Durante muchos años han llegado a mí personas con molestias, dolores e incluso inflamaciones en alguna parte de su cuerpo. Gracias a varios años de investigación, logré crear un producto formado por los mejores ingredientes que ayudan a regenerar, eliminar el dolor desde la primera aplicación, sanar los tejidos dañados, fortalecer la zona y liberar la inflamación para siempre. Probé muchos métodos, pero solo este demostró ser 100% efectivo.
¿Dicen concretamente qué es lo que sana, qué es lo que cura o consigue este producto?
Unas cuantas cosas, atención. Reducir, la primera, el dolor en un 99% y no regresa nunca. Liberar cualquier inflamación interna, recuperar el 90% de los tejidos dañados. Poder usar las manos sin tener problema alguno. Obtener un 100% más de energía para actuar desde la mañana hasta la noche. Y lo más sorprendente, Sonia, es que los cambios se empiezan a apreciar en tan solo unas horas. 159 euros, pero si lo compras ya, hay una promoción que solo dura unas horas y el precio se reduce a 57 euros.
Esto de la promoción es muy, muy habitual en este tipo de productos.
Es una panacea, pero no parece que suena muy, muy ortodoxo.
Gracias, María.
Un abrazo, hasta luego.
Este producto Artrogel es el que ha denunciado Facua. Hablaremos con ellos, pero primero queremos conocer la opinión de un verdadero experto. Hablamos con la presidenta de la Sociedad Española de Reumatología y jefa del servicio del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra, doctora Susana Romero Yuste. ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias.
Doctora, ¿existe alguna crema capaz de regenerar articulaciones desgastadas?
Tengo que decirle que hasta ahora no existe evidencia de que un tratamiento tópico, una crema, un gel, pueda reparar los tejidos dañados. Entonces podría contestarle categóricamente que hasta ahora no hay evidencia de que exista.
¿Y puede una crema reducir el dolor en un 248%, como dice la web de Artrogel?
No, la verdad es que cualquier producto sanitario, sea un fármaco, sea un producto sanitario propiamente dicho, requiere para su comercialización de una investigación reglada, una investigación evaluada por los comités de ética en investigación, ¿no? Que no solamente evalúan aspectos éticos, sino aspectos metodológicos, para que las conclusiones que se puedan sacar a partir del proceso de desarrollo sean robustas y tengamos que creérnoslas, ¿no? Pero hay productos que no pasan por este proceso de investigación reglada, por lo tanto, no pueden concluir que son eficaces y ni siquiera que son seguros, ¿no? Entonces, hasta día de hoy no existe ningún tratamiento de estas características que haya demostrado que repare y que disminuya el dolor.
Doctora Romero, ¿y por qué estos mensajes siguen funcionando? Porque ha habido campañas desde la administración, los medios de comunicación lo contamos a menudo, y pese a ello, se siguen anunciando y sigue habiendo un gran negocio detrás de estas mentiras.
Esa es la definición. Hay un gran negocio y se juega con una situación muy vulnerable por parte de la población en la que inciden, ¿no? Que es población con dolor, población con un problema, población con limitación funcional, y bueno, pues se agarran a un clavo ardiendo, aunque ese clavo no exista, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, hay que actuar de una forma ética y hay que actuar sobre todo de una forma profesional. Yo creo que los pacientes deberían dejarse aconsejar por personal que tenga la formación adecuada, bueno, pues para dar los consejos pertinentes en su patología. En la artrosis aún nos queda mucho camino que recorrer. Es cierto que hay investigaciones en marcha y veremos cuándo finalicen, si ofrecen, bueno, pues resultados esos fármacos que se están investigando, ¿no? Pero a día de hoy no tenemos de momento comercializado ningún fármaco, ningún producto que consiga la regeneración del cartílago y liberar el dolor en tan poco tiempo, pues bueno.
Tan poco tiempo que hablan incluso de horas, ni siquiera
bueno,
de días, en cuestión
eso
de horas.
Terrible.
¿Qué riesgo tiene un paciente, doctora, que cree estas promesas, si incluso puede llegar a dejar, me imagino yo, de lado tratamientos que podrían serle más beneficiosos?
Sí, eso nos ha ocurrido en diversas patologías, ¿no? Que cuando, bueno, recurren a fuentes con poca base científica y los sustituyen por tratamientos que sí tienen demostrada su evidencia en cuanto a efectividad y seguridad, pues lo abandonan y hay enfermedades que son muy graves, muy destructivas y que el paciente, lógicamente, pierde el control de la remisión y tiene graves consecuencias, ¿no? Pero la pregunta es, si no son eficaces, ¿por qué van a pagar un fármaco que no lo es? Los reumatólogos y las reumatólogas, el día que hay un ensayo clínico que demuestra que hay eficacia y que hay seguridad, somos los primeros en prescribirlos.
La ciencia y la ética siempre por delante, ¿verdad, doctora?
Siempre, siempre, siempre.
Y ya que estamos, un consejo para los consumidores con dolor articular, ¿lo tiene?
Sí, mire, cualquier persona que tenga dolor articular debe acudir a su médico para que valore que el paciente sea remitido pues, a un servicio de reumatología. Hay dos tipos de dolor fundamentalmente. Uno es el dolor mecánico, que aparece cuando las articulaciones se ponen en movimiento, que son característicos de las artrosis, y otro es el dolor inflamatorio, que caracteriza las artritis, a la artritis reumatoide, a la artritis psoriásica, a la artritis de lupus, a la artritis del síndrome de Sjögren, en fin, de un montón de enfermedades, que se distingue del dolor mecánico, del anterior, en que no solo no lo mejora el reposo, sino que lo empeora. En este caso, la derivación a un servicio de reumatología debe ser lo más precoz posible, porque las enfermedades inflamatorias avanzan con mucha rapidez y son muy destructivas. El dolor mecánico, característico de las artrosis, es un dolor más progresivo. Generalmente aparece en gente mayor o en gente más joven, en que tienen un sobreuso articular, pues deportes muy exhaustivos. Es muy importante para la población diferenciar estos dos tipos de dolor. Es cierto que cuando la artrosis está muy avanzada, los pacientes podrían tener dolor incluso en reposo, pero lo distinguimos, bueno, pues por la forma de haberse iniciado, por los análisis que realizamos y por los estudios radiográficos que ponemos en marcha para estos pacientes.
Susana Romero Yuste, presidenta de la Sociedad Española de Reumatología, muchas gracias por sus explicaciones y por sus consejos.
Muchas gracias a ustedes por dar difusión a estos temas tan, tan sensibles. Muchas gracias.
Y si hoy hablamos de Artrogel es por la denuncia que ha presentado la Asociación de Consumidores Facua ante la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Hablamos con un portavoz de esta organización, con su vicepresidente Miguel Ángel Serrano. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Miguel Ángel, ¿qué promete Artrogel?
Bueno, pues promete una solución milagrosa, promete recuperar y restaurar fibras musculares, promete ser un remedio frente a enfermedades como la artrosis, la artritis, toda una serie de dolencias, ¿no? Además lo hace bajo testimonio de supuestos profesionales que corroboran de alguna forma las supuestas bondades de este producto milagro, ¿no?
¿Cómo llegáis vosotros a conocer la existencia de esta publicidad engañosa?
Pues por los propios usuarios, por los propios consumidores que cuando detectan algún tipo de anuncio extraño o raro, parecido a lo que ocurre con este producto, pues nos lo comunican en Facua para que podamos evaluarlo, ¿no? Y bueno, nuestro equipo jurídico y de estudio de mercado, cuando se encuentran con este tipo de situaciones, pues evidentemente se hace un análisis y si se ve que son aspectos, si son productos que pueden vulnerar la normativa vigente, pues se procede a actuar en consecuencia.
Estamos hablando en concreto de Artrogel, pero hay otras cremas, falsos fármacos, milagrosos, que también se están publicitando de forma engañosa. ¿Cómo podemos reconocer señales de alarma en la publicidad de este tipo de productos?
La primera señal de alarma es que si nos encontramos ante un producto con una pretendida finalidad sanitaria que se está vendiendo por internet, que su acceso, su compra no es posible o es extraña, a lo mejor poder hacerlo en una farmacia, ¿no? Ya esa debería ser nuestra primera alarma. La segunda alarma, si nos prometen toda una serie de efectos milagros que no suelen ser habitual, o sea, tenemos que intentar evitar, sobre todo aquellos consumidores que nos encontramos en una situación desesperada, pues porque sufrimos algún tipo de dolencia o de problema de salud, que caer precisamente en esta clase de productos milagro que nos prometen una serie de soluciones que la medicina, vamos a decir, tradicional o la medicina legal, ¿no? No nos termina de dar porque los tratamientos pues todavía no están lo suficientemente desarrollados, porque nuestra dolencia concreta pues no se termina de solventar con los tratamientos que nos da nuestro médico, nuestro profesional médico. Si no estamos teniendo esa solución a través de las vías autorizadas por el Ministerio de Sanidad, por la Unión Europea y demás, de los medicamentos que están en el mercado, difícilmente lo vamos a tener con otra clase de productos, ¿no? Y después, además, en muchas ocasiones, este tipo de página web también, si uno se va a los avisos legales, verá que o no tiene aviso legal o que el domicilio de la sociedad mercantil pues se encuentra en un país extranjero o incluso en muchas de las ocasiones fuera de la Unión Europea, ¿no? Entonces, bueno, todos estos elementos son los que nos deben hacer sospechar como consumidores que si compramos el producto probablemente estemos siendo víctimas de algún tipo de engaño o estafa.
¿Qué es lo que denuncia Facua concretamente?
Bueno, concretamente nosotros denunciamos que en España existe una norma, el Real Decreto 1907/1996 de 2 de agosto sobre publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria, que prohíbe la publicidad, para entendernos todos, de productos con supuesta finalidad sanitaria que prometan efectos milagros. Prohíben expresamente cuando esas publicidades pues, se realizan bajo supuestas recomendaciones, supuesto testimonio de profesionales médicos o de otro sector que te prometen que el producto es magnífico o que ha sido objeto de estudio, este tipo de cuestiones, ¿no? Porque al final lo que se busca es precisamente pues, que la desesperación de la gente que sufre algún tipo de enfermedad o de dolencia pues, termine invirtiendo su dinero en un producto que en el mejor de los casos no le va a hacer ningún efecto y en el peor de los casos le puede perjudicar encima más de lo que se encuentra, ¿no? Y en este caso, bueno, pues lo que pedimos a la autoridad, a la administración competente, que investigue lo ocurrido y que proceda, por un lado, a sancionar con una multa contundente a quien esté detrás de esta práctica y, por otro lado, intentar evitar que precisamente, bueno, pues se pueda acceder a los consumidores a través de con esta página web, con esta clase de anuncios o con anuncios similares.
La publicidad de estos productos milagro no ha aparecido ahora, viene de lejos. ¿Se actúa contra ella con suficiente contundencia?
Bueno, efectivamente, no es algo nuevo, viene de lejos y claro, nosotros venimos desde Facua denunciándola. ¿Se actúa con suficiente contundencia? Pues depende de los casos. Lamentablemente, en muchas de las ocasiones no se actúa con la suficiente contundencia, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tuvimos una etapa, aunque es verdad que aquí hemos conseguido torcerle un poco la mano a los distintos ministerios y ya se han ido poniendo medidas para evitar que ocurra, pero tuvimos, por ejemplo, una etapa donde proliferaron muchísima publicidad de esta clase de productos milagros a través de los conocidos influencers. Influencers que publicitaban mallas que supuestamente adelgazaban, que publicitaban tratamientos de blanqueamiento dental que no tenían las autorizaciones suficientes ni realmente tenían los efectos contrastados con blanqueamiento dental conforme a la normativa debe tener, y además encima con el posible riesgo, bueno, pues de intoxicación o de alguna clase de lesión del consumidor que lo utilizara. Entonces, bueno, está en nuestro día a día, ¿no? Lamentablemente, como asociación de consumidores, el recibir esta clase de anuncios. Y ahora, hoy por hoy, pues el canal más habitual suele ser este tipo de publicidades a través de páginas web, de correos spam que recibimos, de anuncios flotantes en las distintas páginas que vamos navegando. Y entonces, claro, se aprovechan de eso, ¿no? Se aprovechan de que si yo como consumidor pues tengo algún tipo de dolencia muscular que me está haciendo la vida imposible y de repente me aparece, como es el caso, el anuncio flotante de este tipo de crema, pues a lo mejor decido probar suerte porque, bueno, no es mucho el dinero que me piden y quién sabe si me cura, ¿no? Y como digo, en el mejor de los casos me habrán engañado y en el peor de los casos, pues encima me puedo estar poniendo algo en mi cuerpo que perjudique gravemente mi salud o interaccione de alguna forma negativa con los tratamientos que debo seguir conforme me ha prescrito mi médico.
Y siempre aprovechándose de la necesidad, del dolor ajeno y muchas veces de los más mayores. Miguel Ángel Serrano, vicepresidente de Facua, muchas gracias por haberte pasado por Código de Barras.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Código de Barras. El consumo. Como no te lo han contado. I've got your number lonely, October 33. I wear it on my soul's back like fair, fair, fair. And I can hear the brass ring. I keep it in the nosebleeds where you once felt the cold breeze. Think it was Halloween. I've got your number lonely, October 33. It's a cold fact, fair, fair, fair. So hold me down like you know how, darling. Hold me now like you feel my plight. I've got your number. Un verano más, España vuelve a arder. En lo que llevamos de año, el fuego ha devorado 6 veces más territorio que el año pasado a estas alturas. Cientos de miles de hectáreas arrasadas, decenas de miles de personas desalojadas. Hoy queremos hablar para ellos, ayudarles en esa maraña que a veces suponen las reclamaciones a su aseguradora. Sira Valdés, hola, ¿qué tal?
Hola, Sonia.
Empezamos, si te parece, por lo más básico, por la vivienda. ¿Qué cubre los seguros de hogar en este caso?
En este caso va a depender mucho de la cobertura que tengamos contratada en nuestro seguro de hogar. No todas las pólizas cubren el riesgo antiincendios y entre las que sí lo incluyen, algunas incluso cubrirán los gastos de un alojamiento alternativo en caso de que hayamos tenido que abandonar nuestro hogar. Así lo explica Manuel Mascaraque, director del área de seguros generales de UNESPA.
El seguro puede cubrir tanto los daños a la propia vivienda como a los bienes sufridos. Además, si la casa no puede habitarse temporalmente, muchas pólizas contemplan gastos para encontrar un alojamiento provisional.
El plazo legal para dar parte al seguro es de 7 días, salvo que el propio contrato estipule un plazo diferente. Pero como explica Urchi González, que es socio fundador de Alura Abogados, el tiempo que tendrán para reclamar la indemnización en estos casos es más amplio.
Tienes 2 años para tú decirle a la aseguradora: págame los daños por este incendio. Tienes 7 días para decirles si me ha provocado este incendio. Pero repito, si lo declaras a los 10 días, no va a pasar absolutamente nada.
González apunta que prácticamente todos los hogares tienen esta cobertura y que aquellos que no la tengan, si residen en una comunidad de vecinos, podrían recurrir al seguro de la comunidad si este sí que prevé la cobertura frente a incendios, y recomienda en todo caso que los afectados conserven los desperfectos o fotos para que los peritos puedan evaluarlos adecuadamente.
También hay muchos negocios que se han visto afectados por el fuego. ¿Qué sucede en estos casos?
En el caso de las empresas o de las industrias, la indemnización también va a depender de la póliza que tengan contratada. Si su seguro cuenta con cobertura frente a incendios, además de poder reclamar una indemnización por los desperfectos causados por el fuego en la propia instalación, pueden incluso, como explica Mascaraque, recibir una indemnización por el lucro cesante si ese negocio ha tenido que bajar la persiana temporalmente.
En los comercios y en las industrias, el seguro puede indemnizar los daños en locales, naves, maquinaria, mercancías y existencias. Y también puede cubrir las pérdidas económicas derivadas de la paralización de la actividad provocada por los daños materiales directos causados por el incendio.
Estas pólizas también cubrirían las pérdidas económicas derivadas de los confinamientos o desalojos ordenados por las autoridades en las localidades que se hayan visto afectadas por el fuego.
Y como viene siendo habitual por el lugar donde se desatan estos incendios forestales, que es en zonas eminentemente rurales, el fuego acaba afectando a centenares de explotaciones ganaderas, a cosechas, a pastos, a montes. Y es, por lo tanto, el sector primario el más afectado. Shira, ¿con qué recursos cuentan estas explotaciones para hacer frente a los daños causados por el fuego?
Todas las explotaciones, ya sean agrícolas o ganaderas, están cubiertas frente al riesgo de incendios, con lo cual todos los agricultores y ganaderos afectados tendrán derecho a la pertinente indemnización. Y además, desde Agroseguro, que es la entidad que se ocupa de cubrir los riesgos en el sector primario, están poniendo mucho énfasis en que no hay prisa para dar parte de ese siniestro. Es verdad que también aquí existe un plazo legal para hacerlo, pero subrayan que en casos como este, lo primero es lo primero. Sergio de Andrés es su director general.
Desde Agroseguro queremos transmitir tranquilidad a todos los afectados. Hay cosas más importantes que dar el parte del siniestro. En estas situaciones excepcionales no hay ningún plazo firme, sino que en cuanto puedan acceder a sus explotaciones agrícolas y ganaderos, pues que se pongan en contacto con su tomador de seguro para darnos el parte del siniestro y tan pronto como sea posible acceder a esas explotaciones y valorar los daños para cuanto antes se pueda pagar las indemnizaciones.
El año pasado Agroseguro tardó unos 26 días de media en abonar las indemnizaciones, que en el caso de los incendios ascendieron a 5 millones de euros.
Y a todo esto se suma la red de ayudas aprobadas esta semana en Consejo de Ministros. Las públicas serán las únicas indemnizaciones a las que pueden recurrir quienes no tienen incluida en su póliza la protección contra incendios, porque, como comentábamos antes, en este tipo de situaciones no se puede recurrir al consorcio de compensación de seguros. ¿Es así, Shira?
Sí, el consorcio de compensación de seguros solo cubre lo que legalmente se conoce como riesgos extraordinarios, entre los que se incluyen, por ejemplo, fenómenos naturales como inundaciones extraordinarias o terremotos, pero no incendios. Así que esa no es una herramienta a la que puedan recurrir los afectados por los incendios de este verano, que sin embargo sí podrán acceder a las ayudas vinculadas a la declaración de zona gravemente afectada por emergencia de protección civil que anunció esta semana el presidente del Gobierno.
El Consejo de Ministros y de Ministras ha declarado zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil a los territorios perjudicados por los incendios. Con esta declaración, como saben, comenzamos a desplegar todas las ayudas destinadas a paliar los daños personales, también los daños materiales, y abrimos vías a ayudas adicionales.
Según la normativa, estas subvenciones pueden superar los 15.100 euros por destrucción total de la vivienda habitual, los 10.000 euros por daños estructurales, los 5.000 si se han sufrido desperfectos que no afectan a la infraestructura y hasta algo más de 2.500 euros para reponer enseres de primera necesidad. Y esa declaración de zona catastrófica también abre la puerta a ayudas a industrias y empresas o autónomos afectados, así como al sector primario.
Shira Valdés, redactora de la sección de Economía, gracias por esta información de servicio y buen trabajo.
Muchísimas gracias, Sonia.
Código de barras. El consumo con buena música. Baby, I know where you've been. Don't try to say your phone was dead. I found the earrings that she left. Well, you can keep your boots under her bed. 'Cause you're telling so many lies, I gotta let you go. All alone. Tell me how you gonna hurt the one that loves you the most. 'Cause your tears won't cry a river, go let it flow. Don't want no cry, baby, at my door, I'll let him go.
Y toca hablar del dispositivo que más utiliza toda la humanidad, del móvil. Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ya hay más de 7.400 millones de smartphones activos en el planeta, un número que no deja de aumentar, como su tamaño. ¿Por qué los móviles son cada vez más grandes? No es una cuestión de diseño, la respuesta está en la tecnología.
Es una cuestión puramente tecnología, porque en más tamaño puedes meter una batería mayor, un mejor sistema de cámaras, porque al final las cámaras y sobre todo las lentes requieren espacio, ¿no? Entonces, cuanto más espacio tienes, mejores cámaras puedes ofrecer aplicado a la fotografía.
Es Rafael Galán, periodista especializado en tecnología, que vincula también el tamaño al uso que hacemos de ellos.
También es importante porque, claro, los móviles cada vez son más potentes, les pedimos que hagan más cosas, llevan procesadores que son capaces de hacer mucho más, pero claro, eso hace que se le exija más al móvil, que se caliente más, ¿no? Entonces, para que quepan los componentes de los sistemas de disipación de calor, para que se enfríen los móviles mejor, pues también necesitas espacio, ¿no? El espacio también nos da poder meter más y mejores antenas, ¿vale? Para esa conectividad que siempre exigen los usuarios. Luego, además, un móvil más grande permite que puedas meter más sensores, ¿no? En todos los sentidos, desde giroscopios a lo que se vaya ocurriendo a los últimos avances de tecnología.
El tamaño nos da más tiempo de batería, mejores fotos, mejor cobertura, esa parte tecnológica. Pero también hay ventajas en la experiencia de usuario. Hoy el vídeo es el producto más consumido y una pantalla más grande nos permite verlo mejor. Como consecuencia, el crecimiento de la pantalla ha corrido en paralelo al aumento del uso del móvil. Más grande, más tiempo. Hablamos de ello con Jan Iber, psicólogo especializado en tecnoadicciones.
La estadística nos dice en 2025 que las pantallas mayores de 5,5 pulgadas los usuarios hacen un 30% más de uso. Cuando empezaron los smartphones, sus funciones principales eran llamadas y mensajes. Ahora el smartphone se usa como una herramienta, digamos, multitarea, que nos sirve para trabajar, ocio, redes sociales, streaming, ¿no? Juegos, por ejemplo, lectura, lo que sea. Tanto estímulo visual también incrementa la gratificación inmediata, ¿no? Y la activación del circuito de recompensa dopaminérgica, que es, digamos, la base neurobiológica que explica mayor uso. Pero yo creo que lo más importante, sobre todo, es cómo hemos ido priorizando la experiencia y la funcionalidad por encima de la portabilidad. Digamos que su hábitat natural ha pasado de ser el bolsillo a la mano o la mesa.
Y cuanto más tiempo tenemos el móvil en la mano, más estrecha es la relación que forjamos con esa herramienta. Hoy es difícil ver en el metro o en el autobús algún pasajero que no esté agarrado a su móvil, que sujeta con las dos manos como si se anclara a él.
Se ha convertido en una relación simbiótica, ¿no? entre la persona y el dispositivo. Y vemos que incluso el cuerpo ergonómicamente se adapta. Vemos espaldas curvadas, el cuello adelantado, las manos en tensión. Nuestra ergonomía se adapta al teléfono móvil y lo vemos en nuestro día a día. Básicamente se ha fusionado la persona con la tecnología. Al final el móvil se ha convertido en una extensión de nuestro yo, cargada de información personal, ¿no? De recuerdos, de comunicación, de identidad digital. Y al final, cuando alguien lo separa de nosotros, genera incluso ansiedad y rabia y parece, ¿no?, que alguien nos invadiera nuestro espacio personal.
Y como esto va de consumo, Jan Iber nos explica por qué hay personas que sienten la necesidad de comprar el último modelo de smartphone, aunque el suyo tenga poco más de un año y esté prácticamente nuevo.
Bueno, este fenómeno tiene nombre, se llama cinta hedónica. En inglés es hedonic treadmill. En marketing es muy conocido. Bueno, básicamente es la tendencia del cerebro, ¿no?, a buscar siempre nuevas rexas, porque la satisfacción inicial es breve. Lo que se activa principalmente es el sistema de recompensa y la liberación de dopamina. Lo más interesante, yo creo, es que se libera más en la anticipación de la compra que en el momento de tener el objeto. Al final yo creo que lo más importante es que hay una integración fisiológica y psicológica de estas respuestas, que prácticamente el cuerpo acaba sintiendo la necesidad como algo real.
Como algo real, aunque no lo sea. Acaba aquí este programa en el que han participado María Majabacas y Shira Valdés de la redacción de informativos. En el montaje, David Nieto. Nos vamos. Pasarlo bien.
Sonia Ballesteros. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.